literatura española continuamos en el tiempo del curso de acceso. Nos acompaña la profesora Nieves Baranda. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a hablar de Pío Baroja y de su novela, El mundo es así. Pero, ¿por dónde podemos empezar con todo esto?
Bueno, pues yo creo que podemos empezar por hablar de los datos fundamentales sobre Pío Baroja. Cronológicamente empezamos en 1872, año en que nació, y 1956, año de su muerte. Es decir, su biografía ocupa el final del siglo XIX y la primera mitad del XX, lo que supone que fue testigo de la mayor parte de los acontecimientos políticos y sociales que configuran nuestro mundo actual. Las dos guerras mundiales, con lo que significaron para Europa, el ascenso de las ideologías comunista y fascista, los comienzos, por ejemplo, de la Guerra Fría. En España, por pasar ya a un ámbito más nacional, vivió bajo la monarquía de Isabel II, bajo la dictadura de Primo de Rivera, luego la Segunda República e incluso los años más duros de la dictadura franquista. Como vemos, la verdad es que no le faltó nada, casi. Si tenemos en cuenta que suele recurrir a experiencias biográficas para construir sus obras, en realidad es cierto que nos encontramos ante un testigo inmejorable de su época.
¿Y en cuanto a su labor literaria?
No voy a decir, creo que no hace falta que diga nada, casi, porque van a encontrar todo en la unidad didáctica de literatura. Pero quizá convenga recordar algunos de sus rasgos más destacados. En primer lugar, hay que decir que era un escritor de prosa, fundamentalmente de novelas, aunque no solo de novelas. Después, además, como novelista, fue uno de los novelistas más prolíficos de nuestra historia, porque escribió sin descanso a lo largo de toda su vida. En cuanto a su época artística, pertenece a lo que hemos llamado la generación de fin de siglo, con lo que todo eso supone en cuanto al descontento del mundo, la crisis de valores, la búsqueda de la renovación literaria. Es coetáneo de escritores como Miguel de Unamuno, Azorín, Ramiro de Maeztu, Ramón de Valle Inclán y otros similares, ¿no? Y, por supuesto, comparte, como miembro de su grupo, de su generación, comparte las mismas preocupaciones. Para todos ellos, eso sí hay que recordarlo, uno de los temas fundamentales es la situación de España. Y, sobre todo, la búsqueda de posibles soluciones a la situación de España. En este sentido, estos autores se han llamado regeneracionistas, que es la corriente que busca la regeneración o la nueva generación de España. Es cierto que en aquel momento el país tenía muchísimos problemas sociales, económicos, políticos y sobre todo, no, quizá no en comparación con países de África, pero desde luego sí en comparación con otros países europeos donde la situación era muchísimo más solvente y más estable. La denuncia de esos problemas que tenía España y la propuesta de soluciones, no sistemáticas, sino de un modo disperso en sus obras, aparece en todos estos autores que he mencionado, además de Baroja, desde luego va a aparecer también en las novelas de nuestro autor.
Dentro de esta amplia obra novelística, ¿dónde podemos situar El mundo es así?
La obra de Baroja se ha dividido básicamente en tres etapas. Una etapa de iniciación a la novela, que es una etapa muy breve. Una etapa de madurez, que se desarrollaría entre 1904 y 1913, que es de como vemos, de unos 10 años más o menos. Y luego una etapa de decadencia. De decadencia en el sentido de que ya no hay novedades narrativas. No hay novedades técnicas, no hay novedades en la construcción de novelas, sino que vuelve a retomar esos modelos ya utilizados que le habían dado buenos resultados y que conoce y los repite. En este sentido se llama de decadencia. Dentro de estas tres etapas, El mundo es así se publicó en 1912. Por tanto, estaríamos en una novela de su mejor época, cuando domina perfectamente las técnicas de construcción de la novela y ya tiene un universo literario propio. Por otra parte, uno de los rasgos que más se citan en relación a la novelística de Baroja es la existencia de trilogías, es decir, de grupos de tres obras independientes que tienen relación entre sí, una relación laxa, en el sentido de que no dependen unas de otras para construir el sentido, pero sí tienen alguna relación. Son independientes, pero con relación en una unidad mayor. La gran producción novelística de Baroja, o bien el propio Baroja, sus editores, la han agrupado en trilogías. Y entre estas trilogías, creo que hay que recordar que la del mundo es ansí pertenece a la que se titula Las ciudades. Y se ha denominado así porque estas novelas, estas tres novelas, tienen su origen en hechos de la biografía del autor que ocurrieron entre 1908 y 1913, que fue una época en que él viajó por Europa. La acción de estas novelas se sitúa en un contraste entre las grandes ciudades europeas y los pequeños pueblos españoles, y las tres tienen como protagonistas a personajes que afectivamente se ven frustrados. Pero bueno, de todas formas me parece que estamos adelantando acontecimientos.
Pues vamos a centrarnos precisamente en la obra, en El mundo es ansí.
Bien. Creo que por sintetizarlo brevemente, la novela narra la vida de Sacha Sabarov, que es un personaje realmente exótico dentro de lo que es la novelística española, si se quiere, porque es una rusa blanca que estudia medicina en Ginebra, allí se casa con un suizo, luego se divorcia de él y más adelante se casa con un español con el cual también fracasa su matrimonio. Esto sería en grandes síntesis lo que es el eje de la novela.
Sí, parece un tema pues más europeo que español. Recorre además escenarios pues diversos y su protagonista pues rusa, es un poco raro. ¿Cómo es que Baroja pues utiliza una ambientación que aparentemente, pues como se ha dicho, parece exótica?
Bien, es cierto que la mayoría de las novelas de Pío Baroja están ambientadas en España. También es lógico, ¿no? Él fue un excelente escritor de novelas de aventuras que transcurren en lugares lejanos, en exóticos. Por ejemplo, Zalacaín el aventurero, que tiene lugar no solo en España, sino también, por supuesto, navegando, pero en África, y tiene aventuras en Inglaterra y en América, es decir, recorre medio mundo, ¿no? Pero en esas obras, como en El mundo es ansí, Baroja emplea una base biográfica que sirve como motor inicial al relato, pero luego además él se documenta, es decir, está mezclando la ficción con la historia y con su propia realidad. En El mundo es ansí, en el caso del mundo es ansí, que apareció en 1912, la anécdota personal se remonta a 1907. En ese año, Baroja hizo un viaje por los lugares de Europa que aparecen en la novela, principalmente por Suiza e Italia. Y concretamente en Ginebra conoció a grupos de estudiantes rusos que en aquel entonces vivían allí, fugitivos de la represión zarista que siguió a la Revolución de 1905. Eso sería por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista individual, hablaríamos de que la primera escena, y es una escena muy singular, pero sin embargo pertenece a su propia experiencia biográfica. Uno de sus amigos más íntimos fue un suizo que se llamó Paul Schmitz, que se casó con una rusa, y se casó con una rusa en Biarritz. Y llamó efectivamente a Baroja para que hiciera de testigo de boda. Y tal y como se narra en la novela, no solo fue testigo, sino que además acompañó a los novios a lo largo de su viaje, que fue por aquella zona. En cuanto a la documentación sobre el tema, pensemos que Rusia era un lugar muy desconocido en la España de finales del siglo XIX. Pero, sin embargo, Baroja ya desde su juventud se había interesado por la literatura del país. Y luego llegaron a España a través de la prensa, si no muchísimo, suficientes noticias de los acontecimientos revolucionarios de los primeros años del siglo XX, que fueron muy relevantes. En todo caso, lo que sí me gustaría decir es que esta documentación, el aspecto biográfico, tanto el viaje como sus experiencias, son anécdotas personales, es información histórica, pero en todo caso para lo que sirve es de materia narrativa. No son la novela, esos son el punto de partida. La novela crea su propio mundo y va mucho más allá. Utiliza esos materiales, los transforma y los convierte en literatura, ¿vale? O sea, una cosa es la vida y otra cosa es la literatura.
¿Y el título qué quiere decir? Porque esto del mundo es ansí.
Bueno, hay que aclarar que ansí es la forma antigua de así, sencillamente. Así que la frase "el mundo es así" es el lema que figura en un viejo escudo en un pueblo español que visita la protagonista, Sacha, y que además, por cierto, existía. También es cierto eso. A través de esta frase, en la novela, se sintetiza la experiencia del mundo que tiene Sacha Sabarov y que me gustaría resumir en una cita. Ella dice: "El mundo es así, es verdad. Todo es dureza, todo crueldad, todo egoísmo. He repasado en mi memoria los accidentes de mi vida. Cuánta ingratitud, cuánto dolor producido a los demás de una manera caprichosa e indiferente". Sin embargo, también es verdad que a pesar de este pesimismo, el dolor que se produce viviendo, a pesar de este pesimismo vital, el mensaje final de Sacha es voluntarista, porque aunque el mundo sea cruel, el mundo sea ansí, hay que seguir viviendo. Y ella vive hasta el final.
¿Y la protagonista, Sacha Sabarov, es una mujer dura, es una mujer cruel?
Pues no, ni mucho menos, a pesar de la frase, ¿no? Yo creo que para comprender cómo es Sacha, lo mismo que para entender a otros personajes de Baroja, hay que recordar que el novelista no nos dice cómo son. Nos lo retrata a través de sus acciones o a través de las palabras de los mismos personajes. Y tenemos que analizar su temperamento a partir de estos datos. Yo creo que el rasgo más característico de Sacha es la indecisión, la incapacidad para tomar las riendas de su propio destino, para decidir por sí misma. Si repasan el argumento, la obra, verán que sus grandes decisiones y sus fracasos en el matrimonio, fracasan los dos, no es porque ella lo decida. En realidad los matrimonios son fruto de la decisión de los hombres que quieren casarse con ella y que la cortejan. Por ejemplo, respecto a su segundo marido, en la obra se dice claramente: era un caso de sugestión, de captación de la voluntad. Velasco disponía, mandaba y Sacha se dejaba hacer. Es decir, cuando la está cortejando, Sacha se deja hacer. Y al final, por esta incapacidad de tomar las riendas de su vida, ¿qué pasa? Pues al final acaba resultando una mujer desilusionada, que fracasa sentimentalmente y desde luego es en parte por sus errores y en parte por la falta de voluntad.
¿Y en cuanto al resto de los personajes de la novela?
Los personajes en la novela de Baroja son muchos. Por tanto, hay que distinguir siempre entre personajes principales y personajes secundarios. Los secundarios reflejan muy bien el ambiente en el que se mueven los protagonistas. Así que en el mundo es así, se pueden clasificar según los lugares en el que se ubican, porque a través de esos personajes secundarios que aparecen brevemente, Baroja nos pinta el carácter de varios países. Rusia, en la época previa a la revolución bolchevique, Suiza y en particular Ginebra y el mundo de sus estudiantes extranjeros, Italia, en especial Florencia, y España, donde recorre La Rioja, Andalucía y Sevilla. Baroja lo que hace es describirnos cada uno de esos sitios a través de esos múltiples personajes secundarios. Y luego estarían los personajes principales, claro, que son Sacha Sabarov, por supuesto, la protagonista, sus maridos, los dos, su amiga Vera y un periodista español que se llama José Ignacio Arcelu. Y luego además hay que contar con los narradores y los interlocutores de Sacha.
Cuando hablas de los narradores, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, pues en la mayoría de las novelas que han leído nuestros alumnos, las más habituales, se habrán encontrado con que existe lo que llamamos un narrador omnisciente, que es un narrador que conoce todos los datos, que no se identifica y que es simplemente una voz que relata la acción. Es simplemente el novelista. Ahora bien, también se puede dar el caso de que dentro de una obra exista un narrador, por ejemplo, alguien que ha participado en la trama y que la cuenta en primera persona y que le explica al lector sus razones para contarla. Esto también es, frecuente, digamos, o no es raro. Y por último, también puede suceder que dentro de una novela se incluyan partes que estén escritas por otros. Por ejemplo, se pueden incluir informes oficiales, cartas, diarios, pueden aparecer poemas. Estos documentos que se incluyen son ficticios, es decir, los ha escrito el mismo novelista y forman parte del relato, pero fingen que se trata de documentos ajenos y, por tanto, lo que permiten es ofrecer puntos de vista diferentes. Una carta, pues, no es lo mismo que un informe oficial ni está escrito con el mismo objetivo. Bien, toda esta digresión que acabo de hacer viene al caso porque en el mundo Shanxi nos encontramos varios de estos tipos de narración. La novela se compone, vamos a ver, de un prólogo, tres partes centrales y un epílogo. Bueno, pues bien, de las partes centrales, casi toda la parte segunda y la tercera están descritas en primera persona, como si fuera Sacha Sobarov quien los escribe. En un caso, esta primera persona son las cartas que Sacha escribe a su amiga Vera. Y en el otro caso son la narración es el diario escrito por la propia Sacha. Sin embargo, el resto del relato está escrito en tercera persona, pero no por un novelista que no se presenta, sino que quien escribe en primera persona y quien dice que ha reunido todos esos materiales es un amigo del segundo marido de Sacha, del marido español, que se llama Juan Velasco. Y es el que aparece desde el prólogo, el que hace de testigo en el matrimonio y es quien, como digo, relata la historia de Sacha y reunir los materiales de su vida. Al hacer esto, o sea, ¿qué consigue Baroja, digamos, con esta suma de materiales? Pues lo que consigue es tener un medio de reflejarnos con mucha más intimidad el pensamiento de Sacha, su mundo íntimo, su forma de ver el mundo, mucho mejor que si lo hiciera desde fuera. Y además no hace solo, lo refleja no solo en sus pensamientos, sino también en sus palabras.
Pero bueno, la novela comenzaba con la boda de Sacha Sobarov. Si es la biografía de la protagonista, ¿por qué empieza pues en un episodio así?
Bueno, pues el comienzo de una novela, todo el mundo lo sabe cualquier novelista. Es fundamental para ganarse al lector. Uno puede arrancar una novela de una forma que haga que el lector sienta el impulso sencillamente de seguir leyendo. Y yo creo que el inicio del mundo Shanxi es un inicio espléndido, porque nos introduce en la situación, como decía, esta boda rara, que no sabemos por qué se produce, y de algún modo nos impulsa a querer averiguar qué es lo que pasa con esa mujer. ¿Cómo han llegado esos dos personajes tan diferentes a ese matrimonio aparentemente raro? Por otro lado, si seguimos un poco más adelante, enseguida se nos dice que se han divorciado. Y claro, también nos gustaría saber por qué se han divorciado. Es decir, estamos enganchados, en realidad. Eso es lo que ha conseguido. Lo que también es evidente es que si empezamos con la segunda boda de Sacha, para enterarnos de su biografía tenemos que dar saltos, tenemos que volver atrás en el tiempo y para enterarnos de su divorcio tenemos que ir más adelante en el tiempo. Entonces, la novela se construye con episodios de la biografía de Sacha que están contados de una forma desordenada. De modo que también, dentro de ese desorden, nuestra comprensión de los episodios está influida por lo que ya sabemos. Es decir, sabemos que cuando se casa por segunda vez, ya sabemos que su matrimonio va a fracasar. Porque ya se nos ha dicho. Cuando llegamos a ese punto del relato de cómo ha llegado a casarse, ya sabemos que ha fracasado. Y entonces leemos de otra forma. No somos tan inocentes, porque conocemos ya el desenlace. Yo creo que en este sentido es una obra es construida con un mecanismo casi de relojería, ¿no?
Pero bueno, al ser de tanta relojería no es complicada la obra.
Bueno, yo creo que es mucho más complicada explicarlo que leerla, lo juro. La lectura es bastante fácil, es una lectura fluida y desde luego nos enteramos muy bien, ¿eh? No sé si de mis palabras alguien se entera, pero desde luego leyéndola nos enteramos muy bien y sabemos muy bien seguir la biografía de la protagonista. Yo en realidad creo que para que quede más claro lo compararía con esas películas en las cuales empieza por el presente y se dan vueltas hacia el pasado y vamos viendo al protagonista. Bueno, pues es que la técnica es igual. Yo, de todas formas, también es cierto que dado que es una lectura en profundidad de estudio, lo que sí recomiendo es que se hagan un esquema de la vida de Sacha y cómo se va estableciendo la diferencia entre lo que es la biografía y el orden del relato, ¿vale?
Pues en cuanto a la estructura del relato, como hemos dicho, parece un poco complicada, por lo menos, si no complicada, elaborada. Pero, sin embargo, a Baroja pues se le acusa más bien de novelista descuidado, pues de no revisar mucho sus obras, de cómo es posible, parece una contradicción, quiero decir.
Yo creo que Baroja cultivaba muy bien su fama de desaliño. Eso sí lo hacía muy bien, pero en realidad no se puede decir eso de y es que no volvía a repasar nada, escribía directamente como le salía, eso es falso. Y de hecho, cuando tenemos manuscritos y ediciones de las obras, vemos que ha habido cambios, y esos cambios son fruto de la relectura de la obra. Lo que sí es cierto es que tiene un estilo muy fluido y muy natural. Entonces, y además, en este caso, en el caso del mundo Sanssi, lo que también está claro es que no se puede construir una obra estructuralmente de cierta complejidad sin prestarle mucha meditación y mucha atención a lo que es el orden del relato, a la organización, a las voces narrativas. Es que tenemos el orden, las voces narrativas, tenemos las voces internas, los narradores internos, y después además requiere una muy buena investigación sobre Rusia. El mundo de Rusia lo describe excelentemente, sobre los emigrantes rusos a otros países. No vale solo con que he vivido un ratito en Ginebra, también hay que investigar sobre eso. Entonces, es verdad que hay novelas de estructura más sencilla y que quizá llevaran una menor elaboración. Pero, en todo caso, yo creo que Baroja lo que es un novelista muy hábil, que sabe tapar la técnica y hace parecer que no existe. Pero eso no quiere decir que no exista, ¿eh?
¿Y es Baroja, entonces, un novelista innovador? Porque da la impresión de que estas técnicas narrativas, en alguna, bueno, por la explicación, parecen a veces hasta cinematográficas.
No se puede decir que estemos ante un Kafka, no es Joyce, ¿eh? O sea, todo hay que matizarlo. Sin embargo, también es verdad que yo creo que Baroja puede ser considerado uno de los renovadores de la novela española del siglo XX. Recordemos que estamos en comparación, hay que ponerse en el momento histórico, ¿vale? Durante la segunda mitad del siglo XIX en España lo que había predominado era la novela realista, que tenía en Pérez Galdós a uno de sus máximos representantes, y no era fácil renovar esa tradición. Baroja, en su técnica, emplea recursos que lo alejan de esa forma del género. Por ejemplo, en lugar de enlazar toda la acción de una forma muy explicada, con las causas y las consecuencias, él relata cuadros que expresan los momentos álgidos, exactamente igual que en el cine, es decir, escenas que entre las cuales el espectador va estableciendo el enlace. Por otro lado, es verdad que su procedimiento preferido para expresar el fondo es el diálogo, y que llena con el diálogo muchas páginas, y eso le sirve para comentar ideológicamente la acción o para exponer sus propias teorías por medio de los personajes.
¿Es, por lo tanto, accesible El mundo Sanssi? ¿Se puede leer fácilmente?
Yo lo he dicho, y creo que es una novela que resulta muy accesible. Creo que es una novela que es muy entretenida. Y de hecho, ahí no hay más prueba que las ediciones que ha tenido desde 1912, que fue el año en que se publicó por primera vez. Yo, desde luego, si tuviera que recomendarla, resaltaría, por ejemplo, la trama sentimental, que retrata muy bien la psicología de la protagonista. Pero yo creo que también, como novela de viajes, quien tenga una mínima curiosidad, es muy interesante, porque nos permite conocer Ginebra, nos permite conocer Florencia, nos permite conocer Rusia, la España del siglo XX, si queremos considerarla como novela histórica. Bien, yo creo que en ese sentido es una novela excelente y que está llena de motivos para el interés.
Pues muchísimas gracias, profesora Nieves Baranda. Y bueno, recordar que en el próximo programa de Literatura Española hablaremos de Rafael Alberti y de su obra Marinero en Tierra.